Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña Rostro Conocido. Ya hemos tenido al profesor Sebastián aquí con nosotros en el programa. Pero hoy nos va a estar hablando de algo muy interesante. Primero que nada, pues para los que no saben, él es profesor de latín. Nosotros hemos estado promoviendo los cursos de él en el canal ya varias veces. Si usted va a mi blog, va incluso aquí en YouTube, va a ver el enlace. Siempre está ahí disponible su contacto. Y sé que algunos de ustedes ya están tomando clases con el profesor Sebastián. Pero hoy queríamos retomar el tema, pero a la luz de lo que es una aplicación del latín. Como por ejemplo con los abusos litúrgicos. ¿Por qué el latín sería o era un antídoto para evitar los abusos litúrgicos? Vamos a hablar hoy también por qué el latín era un antídoto para dejar el mensaje claro en las mentes de todos los católicos del mundo, sin importar su cultura. ¿Por qué el latín ahorita mismo es odiado? ¿Por qué el latín es un arma de doble filo contrarrevolucionaria? Todo eso lo vamos a estar hablando hoy. No es simplemente aprender latín, es mucho más que eso, y por eso el enemigo detesta el latín y por eso el modernismo se ha encargado de expulsarlo incluso de la iglesia latina, que se supone que sea su lengua, que es el latín. Así que, pues, sin más preámbulos, yo quisiera darle la bienvenida oficialmente al profesor al programa una vez más. Profesor, ¿cómo está? Gusto verlo.
Hola, Luis. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y bueno, un saludo muy grande para toda la audiencia que tuya tan grande, tan buena.
Gracias, no, de verdad que sí. Estamos hoy en vivo, la gente tal vez no lo saben, pero estamos en vivo. Vamos a ver si después ahorita, no hago promesa, si tenemos tiempo, vamos a contestar preguntas de los que nos ven, pero sí sé que están comentando, estamos en vivo, así que les damos las gracias que estén hoy viernes en la noche con nosotros. Y pues nada, les enviamos un saludo a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. No se vayan para que, pues si tenemos tiempo, vamos a contestar preguntas. Además de eso, que tenemos un anuncio hoy muy importante donde vamos también a formalizar ciertas cosas con el profesor y vamos a estar dando un ofrecimiento a ustedes para todos los que están interesados en poder llevar esta batalla contrarrevolucionaria como debe ser, ¿verdad? Como debe ser, con conocimiento y conocer bien de dónde viene todo esto del enemigo y hacia dónde van ellos y hacia dónde se supone que nosotros miremos. Y el latín siempre ha sido una de las herramientas fuertes y eso vamos a ver hoy por qué. Pero para comenzar yo quiero pues darle o pedirle a la Santísima Virgen María que interceda por nosotros, que nos proteja, que proteja todos los medios que estamos utilizando en el día de hoy, la tecnología, y que le permita a todos los que se van a estar conectando ahorita abrir el corazón y pues ver este tema a la luz de la palabra de Dios, a la luz de que lo que el Señor quiere que vean en sus corazones. Y también le pedimos al Señor por las palabras que Sebastián nos va a estar compartiendo hoy. Y pues esta oración, vamos a hacer un Ave María. Yo hago la primera mitad, profesor, usted hace la segunda. Y esta oración la hacemos in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesus.
Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Amén. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Bendito sea Dios. Me siento avergonzado haciéndolo con usted porque usted es profesor de latín. Así que yo imagino que me escuchó y dijo, no, esa parte la hizo mal, esa parte la hizo muy mal. Y el acento inglés aquí que uno le pone a veces al latín.
Salió bien.
Pero ahí vamos. A veces me critican.
Así. Bueno, a todos nos critican, no te preocupes.
Así es. Así mismo es. Bueno, profesor, yo quisiera que nos hablara, si no es problema, que nos hablara un poquitito de usted, qué es lo que usted hace, por si la audiencia no lo conoce. Y entonces entramos en lo del tema rapidito, que es importantísimo, con toda la crisis y confusión que estamos viviendo en la iglesia hoy.
Bueno, Luis, sí, muy brevemente, yo tuve una gracia muy grande de chico y gracias a mis padres, que siempre hay que saber reconocer eso, que me enviaron a un colegio en el cual desde los 12 años pude empezar a estudiar latín. Y a la vez, al mismo tiempo, participar desde chico en la misa que se conoce como misa tridentina, la misa de siempre. Y eso me dio una riqueza, digamos, por dos caminos. Uno, por el lado de mi educación, como estudiante, simple estudiante, y el otro porque dominicalmente o semanalmente tenía la posibilidad de asistir a la misa en latín y conocerla, ayudar en la misa, conocer detalles, y todo eso, bueno, me sirvió para que después que terminé mi colegio, digamos, continuar con los estudios de latín, lo mismo en la etapa universitaria. Y hoy por hoy, además de mi profesión, digamos, como soy abogado también, cosa que también tiene un vínculo con el derecho, con el latín, por el derecho romano, etcétera, tengo la gracia también, una gracia muy grande, de que soy docente en lo que se llama el sistema del homeschooling, con muchos niños de distintos países, Perú, México, Colombia, Argentina, también hay niños de Estados Unidos que en distintos programas estudian latín y, bueno, siempre buscando reforzar y ayudarlos en su conocimiento. Así que, tanto con niños como con adultos, estamos haciendo un trabajo interesante con el latín. Así que, básicamente, esos son los puntos que les podría contar respecto a mi formación, ¿no? Algo resumido.
No, excelente, excelente. Ahora, profesor, mencionó usted la abogacía, ¿verdad? Su profesión de abogado. Yo sé que los doctores también aprenden latín, los científicos o estas personas que trabajan con las plantas y todo uno ve, lee la enciclopedia donde se te dice, proviene del latín, que viene de yo no sé qué. ¿Nos podía hablar un poquitito de eso? Porque eso se ha perdido. La gente a veces piensa que esto del latín es cosa de gusto o cosa de que quiero vivir en antaño, en el tiempo de medioevo. ¿Es realmente eso o realmente cuál es la diferencia entre, por ejemplo, el latín, el español, el francés? ¿Qué es lo que hay con el latín?
Bueno, hay dos puntos por ahí para considerar, ¿no? Desde el punto de vista, espiritual podría decirse, el latín es propiamente lengua madre. Entonces, hay una riqueza en el estudio del latín que tiene que ver justamente con lo que nos aporta en cuanto a tradición. Jurídicamente hablando, por ejemplo, muchas instituciones, muchos institutos, muchas cosas que nosotros aplicamos hoy vienen propiamente del derecho romano. Es decir, se arrastran desde aquella época, ¿no? En cuestiones de derecho civil, en cuestiones de derecho penal, en las formas de un proceso, por ejemplo, ¿no? Todo eso en el campo del derecho se aplica prácticamente también hoy, incluso a veces hasta en cuestiones técnicas que son iguales. Es decir, como eran en Roma, son hoy, ¿no? Por ejemplo, en la legislación civil argentina. Entonces, por un lado está la cuestión del influjo espiritual que tiene el latín sobre nosotros, y por otro lado está también aquello que suele atraer más también a veces, que es la parte simplemente, digamos, técnica de algunas, o utilizar algunas expresiones en algún contexto determinado, como los latinismos, ¿no? Por ejemplo, decir ipso facto, in itinere, expresiones en latín comunes que utilizamos día a día, ¿sí? Infraganti, ¿no? Son formas de hablar que enriquecen, pero que en realidad muchas veces no se utilizan por el lado espiritual, sino por una cuestión estética, podría decirse, ¿no? Que, digamos, una forma de lucir el lenguaje, que también es importante, ¿no? Cuidar ese aspecto. Entonces, son dos puntos que siempre es bueno considerar o unir, intentar unir, que es la parte espiritual, ¿no? La importancia que tiene la tradición misma, ¿no? Y por el otro lado, la riqueza que efectivamente el lenguaje puede aportar sobre la comunicación, ¿no? Y ahí, lo que tú mencionabas, hay un influjo del latín sobre todas las lenguas romances que se le llaman, como tú mencionabas, el español, el francés, el italiano, el portugués, y a su vez también sobre aquellas lenguas que no son romances como el inglés, pero que también recibieron influjo del latín, como pasa en el caso del inglés a través del francés. O sea, el latín influye sobre el, digamos, es lengua madre del francés y el francés a su vez del inglés. Entonces muchas veces, muchas palabras del inglés vienen también del latín a través del francés, ¿no? Por eso para un chico, por ejemplo, que estudia latín, ¿no? Después le va a resultar más fácil estudiar idiomas como el francés y el inglés, a la par, digamos, ¿no? Puede cambiar la pronunciación justamente, pero quizás hasta las palabras se escriben muy parecidos, como la misma palabra pronunciación, ¿no? Que tiene una forma de decirse pronunciation en inglés. En francés es más literal, digamos, la palabra, y por ejemplo en latín clásico pronuntiatio, ¿no? Cuando digo pronuntiatio, la estoy diciendo en latín clásico, pronunciatio en latín eclesiástico, ¿no? Y así, distintas formas, pero la misma palabra se escribe muy parecida, pero se pronuncia distinto. Pero bueno, ahí hay una unión espiritual también, ¿no? En el mismo vocabulario, ¿no?
Claro, claro. No, y al igual que en el mundo, porque esto, en el mundo me refiero a lo banal, la iglesia también entendía que era una forma de evitar la distorsión del lenguaje, porque es el problema que estamos viviendo ahora. La gente no lo ve. Nosotros nacimos en un mundo donde lamentablemente esta parte es triste, hay que decirlo. Mayormente en los 60 fue donde se tomó esa decisión de que, pues, somos la iglesia de rito latino. 90% de la iglesia católica, son 23 ritos si no me equivoco, pero el mayor número de católicos, casi un 90%, es rito romano, que es el latín, siempre fue en latín. Y la iglesia lo cuidó y lo preservó por todo esto de la distorsión del lenguaje. Por ejemplo, a darle un ejemplo a la audiencia, yo sé que profesor usted va a poder abundar más ahora, pero siempre me acuerdo del debate aquí en los Estados Unidos con la definición del matrimonio. Cuando todavía el presidente Obama era aquí presidente, yo recuerdo que ese era el debate. No es que no podemos definir otras uniones como matrimonio, y no es que sea discriminación, es que matrimonio viene de mater, de unión, claro. Y venía eso del lenguaje. Y uno escuchaba esos debates y uno decía, mira qué importante es conocer la raíz de las palabras. Sí. Porque si yo no conozco la raíz de las palabras ahora y saco de contexto esa única palabra, ahora yo me voy para la historia de vuelta y ahora esa palabra no va a tener el mismo significado y los documentos todos van a cambiar si le cambio el significado. Y claro, es una distorsión completa de todo. En cambio, si tengo un idioma que no se habla ya de por sí, que eso ayuda, no cambia, es un idioma que se queda estático, pues entonces se preserva el verdadero significado, no tan solo de esa palabra en el caso de matrimonio, sino de lo que implica. Que es la unión que provee vida, ¿verdad? Mater, que da la vida. Entonces no podía, muchos argumentaban, es un disparate decir que el matrimonio igualitario, no puede ser, no tiene sentido. Lamentablemente se aprobó como quiera, porque estamos en una época de ignorancia masiva y de idiotez. Pero esa es la importancia que incluso en las cosas más importantes aún, que son las eclesiásticas, la iglesia defendió muchísimo y preservó el latín, por esa misma razón. ¿Qué nos puede decir de eso, profesor?
No, totalmente. Incluso les cuento una anécdota que está muy relacionada con lo que comentabas, Luis. En Argentina, cuando se discutió la ley del aborto, la justicia argentina, en las sentencias, cuando se referían al niño, al por nacer, al concebido, le llamaban el producto de la concepción, ¿no? Voy al tema de que qué importante que es el lenguaje. O sea, nosotros por ahí subestimamos o no valoramos bien la importancia que tiene, pero del otro lado dicen, no es lo mismo decir concebido o persona por nacer que cuando uno dice producto de la concepción, porque el producto de la concepción parece como si fuera una cosa que la podemos descartar cuando uno quiere. Entonces, como tú bien dices, las palabras tienen una importancia, el lenguaje tiene una importancia y la precisión también, ¿no? Por eso es que del otro lado buscan alterar esto y como tú bien dices en el caso del matrimonio, ¿no? O en este caso que les cuento, como decía la justicia argentina, simplemente el producto de la concepción, ¿no? Como una cosa, digamos. Y en realidad es el concebido, ¿no? El concebido, que quiere decir que hay un vínculo, cuando uno habla de concepción, que viene también del latín la palabra concepción, la concepción implica un vínculo espiritual, un vínculo material también entre padres e hijos. El concebido no nace de la nada, digamos, el concepto también, ¿no? Podría decirse, justamente hay una relación entre padres e hijos. Por eso es que no puede ser descartado tampoco, ¿no? Si se considera puramente, no desde lo teológico, digamos, sino simplemente desde la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, claro, evidentemente la Iglesia también, a través de los distintos papas, se preocupó por el latín en cuanto elemento de unidad, ¿no? Justamente para unir espiritualmente, evidentemente no es una cuestión material, sino especialmente por la unión espiritual que permite un idioma, que mantiene unida la comunicación, digamos, y que no permite las ambigüedades. Esto lo han dicho los diferentes papas, ¿no? Incluso, si me permites, Luis, una anécdota. Es muy interesante porque el Papa San Pío X, que también fueron latinistas, defensores, etc. Pero el Papa San Pío X todavía, mira, justo tenés la imagen ahí, se preocupó por, no solamente por la vigencia del latín, porque se cuidara el latín, el estudio, sino también hasta por la forma de pronunciación. Es decir, imagínate que estamos en Roma, ¿no? Estamos en San Pedro, en la Plaza San Pedro, como se junta tanta gente allí, y empiezan a aparecer alemanes, italianos, españoles, franceses, polacos, y cada una de esas regiones tiene una forma de pronunciación. Por ejemplo, la pronunciación germana a la C del latín eclesiástico la pronuncia como celis. Por ejemplo, regina celis. Nosotros en latín eclesiástico decimos regina celis, ¿no? ¿Qué hizo el Papa San Pío X? Dijo pronunciación italiana. No que viene un alemán y pronuncia de una manera, viene un español y pronuncia de otra, un polaco y de otra. Dice, vamos a unificar. O sea, todavía se preocupó porque la unidad fuera hasta en la pronunciación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se escuchaba un Pater Noster en San Pietro, en Roma, se escuchaba el Pater Noster con la pronunciación piana, la pronunciación que propuso San Pío X para unificar, ¿no? Pronunciación eclesiástica o italiana, ¿no? Entonces, imagínense que estamos en el Vaticano rezando una oración en común y se escucha una unidad de oración. Que también es importante, por eso se habla tantas veces de la importancia de la familia que reza unida, ¿no? De la unidad a través de la plegaria, ¿no? Entonces, son todos aspectos muy interesantes que apuntan a que el latín es elemento de unidad espiritual y un elemento que busca conservar también, como tú bien decías, la precisión lingüística, ¿no?
Claro. Profesor, le pregunto, y con esto de las lenguas en la Iglesia, como le decíamos, la Iglesia luchó muchísimo por preservar el latín, incluso en los tiempos modernos. Los primeros que se atrevieron a cambiar, traducir la misa y la Santa Biblia, que fue Martín Lutero, lo hicieron también con una agenda. ¿Nos podría hablar un poquito de eso? Porque la gente piensa, no, ellos lo hicieron para que todo el mundo entendiera, como si nadie hubiese entendido nada. La gente entendía, se predicaba en la lengua vernácula, pero siempre había unos parámetros, la Vulgata y todo lo que la Iglesia siempre tuvo, para mantener no tan solo las palabras, sino la correcta traducción, tradición, mensaje, lo que quiere decir eso, ¿verdad? Pero viene Lutero, introduce la lengua alemana y luego otros por ahí siguen y empieza el desastre que tenemos ahora. Tenemos más de 100.000 distintas denominaciones cristianas usando la Biblia. ¿Qué nos puede decir de eso?
No, el personaje de Lutero es fundamental estudiarlo y conocerlo porque él inicia una revolución que se concreta indudablemente luego, sin ánimos, en mi caso no es con un ánimo de crítica destructiva, pero la realidad es que Lutero influye mucho hasta en el Concilio Vaticano II. Uh-huh. Lutero justamente lo que quiere destruir es la unidad. Ya él, al justamente con la libre interpretación y con las traducciones en la lengua alemana, o según cada región, cada pueblo, cada nación, lo que alteró fue justamente la unidad. Y así se destruyó la cristiandad también. Entonces, el retomar esa actitud nuevamente contribuye a la división, ¿no? Eso es justamente lo que sucedió cuando en definitiva se perdió la o se abrió la puerta para que el latín fuera despreciado, ¿no? En el mismo rito, ¿no? Sí, el personaje de Lutero es muy importante, especialmente por el tema de la libre interpretación que él propugna y que en definitiva afecta a esa unidad que todos los papas, intentaron defender siempre, ¿no? Me refiero a León XIII, Pío XI, Pío XII, San Pío V, San Pío X, el mismo Juan XXIII con la Constitución Apostólica Veterum Sapientiae, o sea, siempre se intentó eso, ¿no? Así que sí, Lutero es muy importante, muy importante.
Definitivo, definitivo. ¿Y qué me dice de los abusos actuales? ¿Tendrá que ver algo el que hayamos renunciado de la liturgia en latín a nivel mundial y que ahora comencemos a ver todas estas cosas horribles que vemos?
Sí, totalmente. Acá yo, si me permites, Luis, también les podría comentar un poquito algunas experiencias personales. Porque tuve por ahí alguna anécdota de mi vida, pero tuve algún momento en que se me dio la posibilidad de conocer en profundidad o conocer con mucho detalle el Novus Ordo. El Novus Ordo se le llama el nuevo orden de la misa. Ahora, cuando se habla de Novus Ordo, seguramente habrán visto en muchos libros la expresión Novus Ordo, incluso es muy interesante porque hasta grandes defensores de la tradición también hablan de Novus Ordo. Y Novus Ordo significa nuevo orden. Que en realidad uno podría decir hasta qué punto es orden lo que hoy es tanto desorden. O sea, en realidad ha perdido el elemento ordo. Ordo significa orden, digamos. Hay tanto desorden litúrgico, y esto es experiencia, ¿no? Yo lo pude comprobar personalmente que asistiendo en el año 2022 aproximadamente a 40 iglesias y en cada una de ellas encontraba algún problema litúrgico, alguna cosa diversa, cosa que no había ninguna misa igual. Es decir, uno va a la iglesia acá a la vuelta y es una forma, va a dos cuadras de otra forma, a tres cuadras de otra, mantienen algún elemento en común, pero hay tantas variaciones que en definitiva no hay un patrón, digamos. Esto es una característica que diferencia a lo que es la misa tridentina de la misa nueva, digamos, ¿no? Generalmente, cuando está bien organizada una institución, un instituto, uno puede ir a una misa en latín y es la misma misa en Colombia, en México, en Argentina, en Perú, en Estados Unidos o en Alemania. Es la misma misa. Después la prédica puede variar, lo que nosotros llamamos el sermón, pero la parte litúrgica no cambia. Las palabras desde el inicio de la misa hasta la última parte, ¿no? El sacerdote está más limitado. Y el latín también sufrió por esto, ¿sí? Y las expresiones también sufrieron por esto, porque se dio mucho lugar a la desobediencia, digamos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo práctico, que lo viví yo personalmente. El Papa Benedicto XVI estableció que la fórmula de la consagración del cáliz, digamos, decía que la sangre de Cristo se iba a derramar por vosotros y por muchos. Eso dijo, estableció el Papa Benedicto XVI. Bueno, tú, Luis, bien lo sabes, que el mismo Cristo en la última cena no podía, sabía que tenía un traidor cerca y además conocía que no se iban a salvar todos, porque el hombre es libre también, digamos, se puede condenar. ¿Eh? Dios puede querer que se salven todos, pero muchos son los llamados y pocos los elegidos, ¿no? Eso, hay muchas referencias a eso. Entonces el Papa Benedicto XVI dijo, la sangre será derramada pro vobis et pro multis, por vosotros y por muchos. Cuando dijo pro multis, quiere decir, en definitiva, que no se salvan todos. Ese pro multis, por muchos, restringe la visión protestante, digamos, o de la misericordia, digamos, podría decirse de alguna forma totalmente ilimitada de Dios, digamos, ¿no? Es decir, todos se salvan. No importa lo que hagas, la fe te salva, no importan las obras, Lutero, te salvas igual, no importa lo que hagas, nos vemos allá arriba, como dijo algún pontífice, ¿no? Entonces, ese pro multis significa por muchos, por vosotros, pro vobis et pro multis. Bueno, anécdota personal, voy a una misa aquí en Buenos Aires y el sacerdote dice, este es el cáliz, fíjense la cuestión qué interesante que es, ¿no? Son 3 segundos de la consagración del cáliz. Este es el cáliz de mi sangre que será derramada por todos, dijo el sacerdote. El año pasado fue, ¿sí? Una parroquia de aquí de Buenos Aires. Alteró la fórmula de la consagración. Había 200 personas en la iglesia. Probablemente no hubo consagración porque alteró la forma, digamos. Y la gente, ¿cuánta gente estuvo en condiciones de percibir y probablemente asistieron a una misa en la cual el sacerdote hasta desobedeció a la iglesia actual? Porque la fórmula se mantiene, ¿no? Entonces, él dijo, será derramada la sangre por todos. Cambió la palabra, cambió una sola palabrita y con eso, entonces, la revolución también ha llegado tras el lenguaje, ¿no? Hay que cambiar el lenguaje, ¿sí? Y esto se ve también en la misa, bueno, no me quiero extender de más, Luis, pero nosotros en los cursos de latín mostramos estos puntos, cómo las palabras desde el inicio de la misa tienen todo un significado, desde que inicia hasta que termina, ¿no? Pero bueno, no me quiero exceder.
No, definitivamente, y es por eso, ahora hablando usted de la liturgia, profesor, me gustaría que fuéramos a ese punto de la misa, porque vemos en la iglesia de un tiempo para acá, hay un rechazo a la misa tradicional, y los que la conocemos, podemos decir, aunque es en latín, que el problema con la misa tradicional es que es demasiado cristocéntrica, es demasiado clara en lo que está bien y lo que está mal. Siempre es la misma, sin importar a qué seminario fue sacerdote y si conocía al otro o a aquel. Cuando usted mencionaba ahorita, no voy a Colombia, voy acá. Yo que estuve ahora en México, tuvimos misa tradicional todos los días. Yo me sentía en casa. Yo me sentía en casa. Y el sacerdote no conoce al otro sacerdote de acá de Estados Unidos, pero es la misma fórmula, es la misma misa. Y entonces lo que cambia es la homilía. Todos los que estábamos ahí veníamos de distintas partes del mundo. Algunos hablábamos inglés, otros hablábamos español, andábamos en la misma peregrinación. Toditos pudimos entender la Santa Misa sin ningún problema. El padre lo único que hizo la homilía bilingüe y ya. Pero todo lo demás se entiende mucho más claro cuando todo es preciso, conciso, igual. Y para colmo, una fórmula como lo es la misa tradicional de siempre, que tiene ya 2000 años de historia, consagrada y reconsagrada por Papa, aceptada, promulgada a perpetuidad por San Pío V. Imagínate, ¿sabes? Es algo inmenso y por ende los enemigos que quieren entrar a la iglesia por medio del protestantismo, del falso ecumenismo, de la falsa misericordia, no les conviene. No se trata solo de la lengua, sino de lo que esa lengua trae, porque la lengua trae una tradición. ¿Qué nos puede hablar de eso? Que estaba hablando usted un poquito ahí de las partes de la misa. Y si quiere dar ejemplos, adelante, profesor, hay tiempo.
Sí, totalmente. A ver, el punto, como te contaban o les contaba, nosotros trabajamos ese aspecto en nuestros cursos con videos. Contarles un ejemplo. Cuando en la misa tridentina, cuando el sacerdote inicia la misa, no ingresa directamente al altar. Se queda parado al pie, por eso se llaman las oraciones al pie del altar, que las hay al principio y al final, en la misa tridentina, en la misa de siempre, como se le llama, ¿no? El sacerdote, como tú bien dijiste recién, se considera que no tiene la dignidad suficiente para ingresar directamente al altar, ¿no? Fíjense, ya aquí hay un cambio entre el vetus ordo. A mí no me gusta decir novus ordo porque muchas veces no es ordo, no hay orden, digamos, pero se le llama novus ordo, ¿no? Uh-huh. El sacerdote en la misa tridentina ingresa al altar luego de hacer unas oraciones en las que busca purificarse antes de ingresar al lugar santo. Eso justamente muestra ese aspecto, esa característica, muestra la concepción medieval del hombre, podríamos decir, ¿sí? La concepción de que el hombre se reconoce criatura limitada, de naturaleza limitada frente a Dios. Dice entonces el sacerdote, introibo ad altare Dei, entraré al altar de Dios, al Dios que alegra mi juventud, pero no entra directamente. ¿Por qué? Porque no es digno todavía, no se considera purificado, ¿sí? Por eso que tampoco están todos los fieles, tampoco ingresan todos los fieles al altar, porque no es que cualquiera puede ingresar en ese lugar santo, digamos. Entonces, en la forma de la misa tridentina, hay una etapa de purificación, por eso como conversábamos, el confiteor, el yo pecador, también se reza al pie del altar. Y no solamente lo reza el sacerdote, lo rezan también los fieles. Uh-huh. Y primero lo reza el sacerdote y después los fieles. Fíjense cómo, ¿por qué eso es así? Porque no somos todos iguales, porque el sacerdote tiene la dignidad propia de ser un alter Christi, un otro Cristo, digamos, en el altar, ¿no? Entonces, primero el sacerdote, después los fieles. El modernismo lo que hizo es, fíjense, ya les mencioné solamente dos puntos. El sacerdote ingresa directamente al altar, ya no hay etapa de purificación. No quiere decir que sea un mal sacerdote, que sea mala persona, nada de eso, pero ya hay un aspecto de la fórmula, digamos, que ya no existe, porque el sacerdote se ingresa directamente al altar, ya no está, y el confiteor, el yo pecador, se reza ya en el altar y lo rezan juntos el sacerdote y los fieles. Esto es Lutero, ¿no? Lutero no quería la distinción de la figura sacerdotal, él quería que el sacerdote desapareciera de escena, ¿eh? Como dicen en las películas, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Vieron que dicen los? Esto es lo que pasa hoy. El sacerdote está en el altar, pero una persona lee la primera lectura, el otro capaz que hace la prédica, otro pasa la comunión, el otro hace... Y el sacerdote está cada vez más desaparecido. Esto es lo que quería Lutero.
Claro, lo único es la consagración, es lo único, básicamente ahora. Le iba a decir, profesor, también algo que es bueno decir, el yo confío también lo cambiaron. Ya no se menciona el arcángel San Miguel, San Juan el Bautista, Pedro y Pablo. Eso se menciona en la misa tradicional, yo confieso. A veces la gente no sabe eso.
Sí, sí, sí. El confiteor tiene en la fórmula tradicional dos momentos en los cuales incluso se repiten las advocaciones, la plegaria, por ejemplo, a la Virgen María, se dice dos veces. Y esto tiene un sentido que sea así. No le estamos pidiendo porque se nos antoja repetir dos veces el nombre de María. Cuando se sacan oraciones, también apuntan a cambios que buscan, tienen un fundamento, digamos, no son casuales. Las supresiones no son casuales y hay muchas para... Por eso les decía que cuando uno conoce a los que por ahí tengan la posibilidad, si conocen bien el Novus Ordo, la nueva misa, es muy bueno estudiar y conocer en profundidad la misa tridentina, estudiarla con libros, y van a ver cuántas diferencias empiezan a notar entre la misa de siempre, como se le llama, y todos los cambios que sufrió la misa, ¿no? Hasta en las formas, digamos, ¿no? Con lo cual muchas veces hasta se llega a decir que, como han dicho algunos, ¿qué es lo que quedó, digamos, ¿no? De lo que fue de lo de siempre, ¿no? Esa es un poco la realidad, ¿no?
Así mismo es, ¿no? Y lo triste de esto es que, como yo le digo a todo el mundo, no es, y le digo a la audiencia, ¿verdad? Siempre, mejor dicho, no se trata de que, pues es que ustedes dicen que esa forma es mejor, o si es verdad, no, acá. Miremos cómo están las estadísticas. Por lo menos en Estados Unidos, 70% de los católicos creen que la Eucaristía es algo sagrado, es un símbolo poderoso, santifica, es chévere, pero no creen que es Jesús. Ellos no creen que dejó de ser pan para ser carne ahora, que dejó de ser vino para ser sangre y que ya no es vino. Ellos no creen eso, porque lo que se percibe con la nueva liturgia es bien difícil a veces ver esas realidades por la forma en que se hace, por lo que se quitó para supuestamente hacerlo más visible, y lo que se hace es que se confunde más. Ese es el problema. Vemos cómo lex orandi, lex credendi, como se dice acá, ¿verdad? Como oramos es como creemos. El demonio sabía eso, Lutero lo sabía, los modernistas lo saben, y lo primero que tienes que sacar, ¿no? Saca esa misa tradicional de las iglesias. Si queremos hacer una reforma, que actually los otros días el Papa dijo lo mismo, dijo que para tener la reforma que queremos en la iglesia necesitamos una reforma litúrgica. Y lo dijo el Papa, no va dos semanas. Yo vi la noticia y yo dije, ¿qué? O sea, ya Novusordo, como dice usted, profesor, ¿qué más cambios quieren? ¿Sabes? Pero pareciera que quieren otra vez seguir cambiando aún más todavía, que yo tristemente lo digo aquí y no quiero ser profeta y ojalá esté equivocado. Pero a donde ellos están apuntando es, ya sacaron a Cristo de la liturgia, ahora es la misa de la asamblea, del pueblo, la comunidad, nos reunimos aquí, de los santos, ¿verdad? Somos el centro, somos nosotros. Y ahorita lo que quieren es apuntar hacia cualquier cosa, no importa si son católicos o no, eucaristías ecuménicas, eso es lo que más o menos yo creo que van a estar buscando ahora. Y es triste porque va a llegar el momento en que Cristo no se va a hacer presente en esas liturgias. Y ahí es donde vamos a tener graves problemas. Pero todo comienza con cambios como la lengua, porque la lengua llevaba un mensaje muy fuerte y muy claro de lo que es la tradición y lo que Cristo dejó a sus apóstoles. Por eso es que la lengua que se habló en Roma era griego también, pero tenemos el latín y todo lo que sucede luego de la iglesia. San Pablo, San Pedro, que son los pilares de la iglesia, desde Roma se fue salvaguardando toda esa tradición. Y no es cualquier cosa. Esto hay que cuidarlo porque es la salvación de las almas la que está en juego aquí.
Sí, totalmente. Totalmente. Sí, y además, lamentablemente, Luis, y acá va un poco también una consideración que da para conversar mucho, pero la liturgia tradicional es un bien común de la iglesia, ¿no? Los conceptos, la idea de bien común es muy importante para el pensamiento tradicional clásico, digamos. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, cuando habla de la ley, entre las propiedades de la ley menciona el bien común. La ley se hace para el bien común. Y la liturgia tradicional, la misa de siempre, también es un bien común. Por eso es que nosotros estamos peleando por esto, digamos. Porque se ha cometido lamentablemente el error por parte de las autoridades de la iglesia de restringir la misa a un grupo determinado. Vamos a autorizarlos, pero a ellos solamente. ¿Sí? A la iglesia universal no. ¿Por qué? Porque no nos conviene, porque no queremos. Como saben, no sé si conocen la anécdota, pero hubo un personaje que escribió un libro sobre Pablo VI. Pablo VI Secreto, algo así se llama el libro, y le preguntó por qué no autorizar la misa en latín a un grupo determinado que crecía o que se había rebelado de alguna forma contra todos los cambios del Concilio Vaticano II. Y dijo, no la autorizamos porque si la autorizamos va a destruir todo lo que hemos hecho con el Concilio. Es decir, el Papa Pablo VI se daba cuenta de la oposición que había. Esto está documentado, no es un... el Papa mismo se dio cuenta que había una oposición entre lo que era la tradición y algunas cuestiones derivadas del mismo Concilio Vaticano II, ¿no? Entonces, lamentablemente, lo que está sucediendo es que la misa de siempre ya no es un bien común, sino termina siendo un bien privado, casi, de un grupo determinado o de los que consigan en alguna situación alguna misa privada, oculta, porque si no el sacerdote es perseguido. Entonces, es un problema grave este también, ¿no? que estamos enfrentando, ¿no? Un tesoro que en definitiva es objeto de persecución, ¿no?
Así mismo es. Profesor, yo quisiera aprovechar porque se nos va el tiempo. Quisiera que diera el anuncio de lo del curso que vamos a estar haciendo. El profesor acaba de hablar unos detallitos de la misa y es bien interesante porque lo que el profesor les va a dar detalles ahora, el curso que ofrece el profesor que nosotros queremos promover aquí es un curso de aplicación del latín. No es simplemente aprender el latín y sí es importante pronunciarlo bien, saber las oraciones, entender la misa, pero el profesor va mucho más allá. O sea, va a por qué estas oraciones, por qué se hacen, por qué se quitaron tal vez, todo eso. Así que, profesor, adelante, denos esos detalles.
Bueno, el anuncio que venimos conversando con Luis hace un tiempo, ya no sé cuánto, pero largo, porque lo venimos planificando, es que me da vergüenza decirlo yo, Luis, pero bueno.
Adelante.
Pero tú me das el placet. El anuncio es que creamos una academia, vamos a crear una academia que va a ser dirigida por Luis, que se llama, va a ser una academia de latín, Conoce, Ama y Vive tu Fe. Ese es el, concretamente, que como bien dijo Luis, el objetivo no es simplemente aprender el Confiteor, el Pater Noster, sino estudiar doctrinalmente el latín, es decir, a partir del latín, ingresar también lo que es el estudio de la doctrina, de las encíclicas, de los documentos, distintos documentos de la Iglesia, y eso lo vamos a hacer a través de una academia concretamente, en la cual se van a difundir actividades, cursos, etcétera, cursos cortos también, cosa de que todos tengan posibilidad de comprometerse, ¿no? Cursos de 2 meses, por ejemplo. Entonces, la propuesta que conversamos es crear un grupo. Luis, creo que tú has puesto mi número allí. Creo que está, lo vi, mi número de contacto de teléfono. Sí. Vamos a crear un grupo de WhatsApp en el cual vamos a difundir las distintas actividades de la academia. Ese es concretamente el anuncio. Luis lo va a dirigir. Pero bueno, por sus múltiples actividades y compromisos, me delega a mí generosamente la codirección sería, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, ese es básicamente la invitación, ¿no? A todos aquellos que deseen, podrán ingresar a este grupo. Va a ser un grupo, ya les digo, simplemente no de debate, de discusión, sino de una propuesta académica concretamente, en torno al latín y la doctrina social de la Iglesia, etcétera, ¿no?
Excelente. No, y lo bonito de esto es que van a abrirse la mente, el corazón, cuando uno empieza a comprender el sentido que le veían, por ejemplo, los santos, los padres de la Iglesia, a todo lo que la Iglesia hacía. Es como que el catecismo que nos han enseñado, lo que hemos leído en la Biblia, empieza a tener todo sentido. Uno se va dando cuenta, espérate, es que esto es lo que hacemos aquí, esto es lo que significa esto, es que es de esta manera. Y por ende, vamos también aprendiendo el lenguaje del latín, pero vamos comprendiendo y amando y conociendo, para poder vivirla mejor, la fe católica, la que de verdad nuestros padres vivieron, los antepasados nuestros vivieron, los cristeros vivieron, los mártires vivieron, los grandes santos, esa fe que el enemigo quiere tratar ahorita, con todas estas ambigüedades que existen ahora, documentos en todos los idiomas y cada cual interpretándolo a la manera que da la gana, quieren ocultar con todos esos ataques que han hecho ahora. Así que yo hago la invitación a la audiencia. Yo voy a compartir el número en la descripción de este programa y lo vamos a colocar en los comentarios para que puedan obtener la información por parte del profesor Sebastián y así no se queden fuera. Los cursos van a empezar en marzo, ¿verdad, profesor? No sé si lo dijo.
En marzo ya tenemos un primer curso que empezamos el 23 de marzo. Es un curso de 2 meses orientado, como les comentaba, al conocimiento de la misa en latín, es decir, a acercarse al conocimiento del latín, pero en el contexto de la misa a través de videos, explicaciones, y como conversamos en todo este video, también dar lugar a ver detalles del latín en su aplicación, como bien decía Luis, práctica, y ver cómo muchas de estas cosas, muchos de estos detalles se perdieron prácticamente y en definitiva son pérdidas que afectan a la fe, ¿no? Propiamente. Entonces, simplemente el idioma, no, obviamente intentamos un mejor conocimiento del latín, pero digamos, trascendemos al punto espiritual también. Ese es un poco el objetivo de la academia, ¿no? Así que desde ya será un gusto grande poder generar este espacio y una nueva forma de difundir por el bien común, ¿no?
Amén. Amén. Para mí es un honor y un placer haberlo conocido, profesor, porque es algo que siempre tuve en mente y quería que se diera, algo así, que la gente pueda entender el latín, pero no tan solo de entender un lenguaje, porque el canal nuestro es un canal católico, no es un canal de lenguaje, ¿no? Claro. Pero es eso mismo, o sea, es que es una herramienta que me acerca a la fe. Yo quisiera invitar a la audiencia, nos quedan, profesor, si no le molesta, vamos a hacer preguntas y respuestas, si tienen algunas preguntas para el profesor, relacionadas al tema, a la misa, lo que quieran preguntar, les doy unos minutitos para que las escriban. Tenemos como unos 5-8 minutos más o menos que podemos contestar algunas preguntas. Aquí Antonieta nos hace el comentario. Luis, quiero tener todos los datos de los cursos. Antonieta, vamos a colocar el teléfono para que te puedas comunicar por WhatsApp con el profesor. Y los detalles, ahí los vas a tener. Así que está pendiente. Si no tienen WhatsApp, pues bajen WhatsApp. Está bien. Claro. Que no, es una manera fácil.
Puede ser por Telegram también, ¿sí?
Telegram también. Perfecto.
Exactamente. Perfecto. El mismo nombre.
Excelente. ¿Qué dice? Déjame un nombre, espérate, que no entendí. Oh, wow. Ok, mira, esto es una buena pregunta. Me pregunta aquí, ¿debería preocuparme si el sacerdote nombra en la homilía el cosmos? Esa palabra.
Bueno, ajá. Bueno, ahí sabes que Luis inmediatamente se me vino a la cabeza Santo Tomás, porque hay que ver, ¿no? Bueno, Luis, creo que esta pregunta no sé si es tanto para mí, quizás es más para ti, pero pero bueno, conversando, Santo Tomás también habla de la creación del universo, digamos, habla de Dios que crea todas las cosas, ¿no? Me parece, no sé, Luis, cómo tú lo ves, pero
hay que ver el contexto, yo creo, ¿verdad? Porque sí, no, yo recuerdo inclusive cuando yo comencé a estudiar un poco a Santo Tomás de Aquino también y uno empieza a hablar de la metafísica. Yo pensaba que la metafísica era algo de nueva era. Y entonces digo, espérate un momento, ¿no? La metafísica no es nueva era. Pero yo juraba que era nueva era. Cuando yo creo, me doy cuenta y digo, espérate un momento, no.
El lenguaje.
El lenguaje. Eso habría que ver en qué contexto lo está hablando el sacerdote. Ahora, yo diría, ya hay otras palabras como el karma, esas palabras así, ya hay problema. Ya es otra cosa. Pero muy buena pregunta, Brenda, ya eso sería otra cosa. Me están preguntando, profesor, es una pregunta muy buena, ¿verdad? ¿Tiene costo el curso de latín? Me pregunta José Morales.
Vamos a poner un mínimo costo, intentar que sea un mínimo costo por el recurso que vamos a generar en todo el trabajo que de la academia. Pero lo que es interesante conversar es que vamos a tener distintas actividades y algunas seguramente serán invitaciones a seminarios, etcétera, que no tendrán costo. Entonces, los cursos de 2 meses sí son cursos que le vamos a poner un costo y otras actividades de difusión no. Entonces, va a tener la idea es que tenga una amplitud de actividades la academia, ¿no? Esa es la intención.
Para más información, lo mismo, escriban al número y ahí pues van a tener la información con más detalle. Acá me estaban preguntando lo mismo también. Esta es una buena pregunta. Vicky, un saludo para ti. ¿Puede ser el curso para niños?
Sí, total. Bueno, acá se van a abrir muchas posibilidades. Si Dios lo quiere, si es una obra buena, podemos tranquilamente pensar en las actividades de la academia en cursos para niños y en cursos para adultos, ¿sí? En el caso de los cursos para niños, yo gracias a Dios lo estoy trabajando con niños homeschoolers. Es muy bueno el recurso a los videos que utilizamos, mostrándoles a los chicos, en el caso de la misa en latín, las características, las oraciones propiamente en el contexto de la misa, ¿no? Entonces, tanto para adultos como para niños, los videos facilitan mucho el aprendizaje y la repetición luego con ejercicios. Así que siempre es cuestión de organizar, pero sí, podríamos tranquilamente organizar cursos para niños, ¿no?
Exacto, excelente, perfecto. Bueno, yo lo voy a dejar ahí, sé que hay más preguntas, pero se nos fue el tiempo. El número, me están diciendo dónde está el número. No está en los comentarios todavía, pero lo voy a colocar en los comentarios. Está en la descripción. Yo sé que YouTube a veces, Facebook es diferente, eso, los que nos están viendo en Facebook, porque sé que estoy transmitiendo en Facebook también. Yo lo voy a tratar de añadir en el título, pero si no, vayan a YouTube, y en YouTube también lo estoy colocando. Pero lo voy a colocar en el título y en los comentarios en Facebook. Y en los comentarios en YouTube, inmediatamente que salga repetido, se abren los comentarios regulares y ahí ya yo puedo colocarlo. Ya yo lo puse en la descripción. Si le dan al título abajo donde dice más o more, le da click, dan ahí está toda la información ahí. Lo que sé que a veces es un poco complicado.
Sí, totalmente.
Sí, por eso lo pongo en los comentarios también, porque es más... Sí. Pero nada, lo vamos a compartir. Y nada, profesor, le doy unos minutos para cerrar. ¿Alguna otra cosa que se nos haya quedado o que quiera añadir?
No, creo que el punto, Luis, que tú lo haces siempre, todos los proyectos que uno encara, digamos, tienen una forma distinta cuando uno los ve en contexto de batalla cultural propiamente, ¿no? Que en realidad nosotros últimamente vieron que muchas veces se habla de batalla cultural, ¿no? Y nosotros, en mi caso también, fuimos un poquito más allá y dijimos batalla espiritual. Porque la batalla cultural, digamos, la puede hacer hasta una persona que no tiene fe, digamos, ¿no? Proponer una especie de batalla cultural en algunos aspectos. En lo que nosotros estamos hablando va más allá todavía, es una batalla espiritual propiamente, ¿no? Por eso saben ustedes que hay muchas anécdotas, pero como contaba el padre Amort, el exorcista más importante que tuvo el Vaticano últimamente, decía, el demonio odia el latín. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué desprecia? ¿Por qué no quiere? ¿Por qué se pone tan mal? Lo mismo que cuando se menciona a la Virgen, ¿no? ¿Qué pasa allí? ¿No? La Virgen y el latín, ¿no? Entonces, lo nuestro es una batalla espiritual y por ahí el comentario simplemente es que es bueno encarar proyectos y reforzar ese aspecto, el aspecto de batalla espiritual, porque le da a todas las cosas que uno hace una fuerza distinta y no es simplemente, por ejemplo, en el caso del latín, querer lucir linda la conversación, sino que tiene otro objetivo más profundo, ¿no? Entonces ese es un poco el punto que queremos intentar trabajar, ¿no? Si Dios lo quiere, ¿no?
Excelente, profesor, gracias, de verdad que sí, y bueno. Una vez más invito a la audiencia a que busquen los comentarios, miren la descripción. Yo voy a estar también colocando más información en las redes sociales, los que me siguen en Facebook, en Instagram, en Telegram, en WhatsApp, en X, son todos. En todas las que hay por allá afuera, voy a estar colocando también algunos posts y voy a ver si hago un video cortito para promover estas clases también, porque sé que hay mucha gente que tal vez no vio el programa hoy, que están interesados, que saben la importancia de tener esta herramienta también, la lengua madre, que es el latín, y la lengua de la Iglesia Católica. Y pues nada. Bueno, profesor, se lo agradezco. Le agradecemos a todos
los que están
con nosotros hoy. No, para mí es un placer. Y nada, yo con eso me despido. De verdad que los amamos en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis. Santa María, ruega por nosotros. Que Dios me los bendiga.
Bye bye. Salve. Adiós, adiós.
Adiós, adiós.